¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez, al final la sangre no llegó al río, pero parece que es solo cuestión de tiempo. Sí, estamos hablando de la guerra comercial mundial que está a punto de desatarse y que está a punto de declarar Estados Unidos. En una semana en la que las máximas autoridades de las economías de los países que integran el G20 se reunieron en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Todos esperaban que la cosa empezara a suavizarse, pero nada más alejado de la realidad. Pero de eso hablaremos en un ratito. Vamos a empezar contando sobre lo que ocurrió en Buenos Aires el lunes y el martes de esta semana.
Líderes de finanzas del mundo buscaban el lunes conseguir un claro apoyo al libre comercio, en medio de preocupaciones de que los aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio, junto a posibles acciones contra China, puedan desatar una guerra comercial que golpee al crecimiento global. Ministros de finanzas y jefes de los bancos centrales de las 20 economías más importantes del mundo están reunidos en Buenos Aires con una agenda que incluye las perspectivas económicas, los flujos de capital, el uso de criptomonedas y la prevención de la evasión fiscal de empresas internacionales.
Sin embargo, luego de que el 8 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera unilateralmente imponer aranceles del 25% a sus importaciones de acero y del 10% a las de aluminio, el comercio se convirtió en el punto central de la reunión. Pero antes de seguir avanzando, mejor contactémonos con el economista argentino Luis Palma Cané, quien desde Buenos Aires nos va a contar con lujo de detalles cómo fue la cumbre del G20 en la capital argentina. Hola Luis, ¿qué puedes decirnos para introducirnos en el tema de lo que ocurrió allí?
La reunión del G20 financiero, los ministros de finanzas y gobernadores de Banco Central, importante mencionar respecto a eso que es la primera vez que se hace en Sudamérica y por lo tanto da el reflejo una vez más de la mejor y mayor inserción internacional que tiene la Argentina a partir de la administración del presidente Macri. Segundo punto, estas reuniones, como todos sabemos, son importantes más por los contactos bilaterales fuera de agenda que por lo que se manifiesta a través de la declaración. Como no sabemos qué hubo entre los pasillos, no tenemos que limitar a ver cuál es el resultado de el comunicado famoso que se emite al final cuando se cierra y se clausura el meeting que fue el lunes y martes pasado. Yo diría que en general estos comunicados del G20, tanto financiero como de los líderes, tienen un contenido de afirmaciones muy generales, como que propiciamos el desarrollo, la justicia, la equidad, etcétera, que se repiten permanentemente y que no aportan nada nuevo. Sin embargo, en cada una de las reuniones aparecen puntos particulares que se refieren generalmente a situaciones coyunturales del momento en que se está desarrollando la reunión. En este caso yo rescato algunos puntos que se refieren precisamente a temas presentes de la coyuntura. Primero que nada, el punto más álgido de todo fue la posición proteccionista de Trump versus la posición de libre comercio del resto de los 20 miembros del grupo. Después creo que fue muy importante lo que se habló de devaluaciones y estabilidad del tipo de cambio, todo el tema de infraestructura, el intercambio de información en materia tributaria y las vulnerabilidades financieras que se podían presentar respecto a la tasa de interés.
Los aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio han disparado alarmas de que el presidente Donald Trump esté cumpliendo con sus amenazas de tomar acciones unilaterales para desmantelar el sistema comercial vigente hace décadas, estructurado alrededor de las reglas de la Organización Mundial de Comercio.
Posibles aranceles más amplios contra China y restricciones a las inversiones que Estados Unidos está considerando como parte de una investigación sobre propiedad intelectual han generado temores de una represalia que pueda reducir el comercio global y frenar el crecimiento mundial esperado. Pero volvamos al eje del tema que hoy nos convoca. Hace unos instantes, Palma Cané mencionaba los puntos fundamentales de esta cumbre del G20 en Buenos Aires. Luis, ¿te parece si nos haces un análisis de cada uno de esos puntos?
Muy bien, entonces yo diría que el primero, que fue el más álgido de todos, es el del proteccionismo. Nadie quiso enfrentarse explícitamente a la posición de Trump y entonces se hizo de alguna manera una frase general diciendo que el comercio, lo leo literalmente, el comercio internacional y la inversión son los motores más importantes del crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo. reafirmamos las conclusiones de nuestros líderes sobre la bondad del comercio, libre comercio de la cumbre de Hamburgo, etcétera. Vale decir, va un mensaje a favor del comercio, pero sin referirse directamente al proteccionismo de Trump. El punto de evaluaciones también es muy importante vis-a-vis la posibilidad de una guerra comercial. Concretamente afirman que nos abstendremos de devaluaciones competitivas y no usaremos nuestro tipo de cambio para esos fines del comercio internacional. De manera que me parece muy importante, como diciendo esto, otro mensaje, evitemos la guerra comercial. Todos sabemos que la guerra comercial no es solo aranceles, sino devaluaciones permanentes de la parte y la contraparte. Uh-huh. Otro tema importante que me parece que se agregó, y esto fue a pedido de Argentina, todo el tema de la necesidad de infraestructura, diciendo que la infraestructura es crítica para impulsar la productividad, y sostiene que se necesita movilizar capital privado adicional para satisfacer las necesidades globales de infraestructura. Esto nos recuerda el tema de la participación pública-privada del presidente Macri, el proyecto que está en marcha, que es precisamente gastos de infraestructura, o inversión en infraestructura con apoyo de capital privado y devolución a largo plazo. Otro punto que me parece muy importante relacionado a cómo está viviendo el mundo hoy es todo lo que se refiere al lavado de dinero, y menciona explícitamente la bondad y urge a los miembros a apurar el intercambio de información en materia tributaria, ¿no? Creo que esto es muy importante porque a partir de eso las operaciones del lavado y las cuentas no declaradas se han reducido enormemente. Entonces urge, dice, esperamos que las recomendaciones de la OCDE sobre cómo reforzar los criterios para evaluar el cumplimiento por parte de las jurisdicciones son necesarias para aumentar la transferencia fiscal a través del intercambio de información tributaria. Y dos puntos no menores es con respecto a el evidente cambio de ciclo de política monetaria, tanto de Estados Unidos básicamente como también está pasando en Reino Unido y va a pasar dentro de un año o dos seguramente en Europa y en Japón. Dice claramente, discutimos los principales riesgos para las perspectivas económicas, incluidas las vulnerabilidades financieras que podrían revelarse con un endurecimiento de las condiciones financieras, y ahora subrayo, más rápido de lo esperado. Mencionan entonces que recomiendan que siga el gradualismo de la suba de las tasas de interés y el retiro de oferta monetaria. Y por último, no menor, una referencia a las criptomonedas, diciendo en forma, digamos, no directa, pero sí implícita, la necesidad de regularlas, digamos, de alguna manera, y apoyar a los miembros que comiencen rápidamente a regular esta moneda. Lo demás son, de nuevo, frases generales que nadie las puede discutir. Creo que estos puntos que acabo de mencionar son los más importantes en temas particulares de la coyuntura actual, ¿no?
Desde Buenos Aires nos avisan de que Estados Unidos se quedó más solo que Adán el Día de la Madre en esta cumbre en su apuesta por las barreras comerciales. Pero esto le importó realmente muy poco al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, quien al final de la reunión lanzó un mensaje contundente.
Tenemos que estar preparados para actuar para defender los intereses de Estados Unidos y el comercio libre y justo. Como ha dicho el presidente, no tenemos miedo a una guerra comercial dado el tamaño de nuestro país y de nuestra economía y el hecho de que tenemos un gran déficit comercial, aseguró.
Los demás países se habían unido para tratar de convencer a Estados Unidos de que no inicie una guerra comercial con China y la Unión Europea. Pero lejos de buscar calmar las aguas, la reunión acabó con una comparecencia ante la prensa de Mnuchin explosiva. El hombre de Trump en la cumbre dejó claro que su problema principal es con China y trató de buscar aliados, aunque aparentemente no los encontró.
Hay una visión general que desea que China tenga mercados más abiertos para que podamos participar en sus mercados como ellos participan en los nuestros. Hemos sido muy transparentes desde el día uno. He sido muy claro, buscamos un comercio libre y justo, recíproco. Queremos los mismos derechos para nuestras compañías que tienen otras en nuestro país. No estamos buscando proteccionismo, queremos un comercio justo, intentó zanjar. Luis, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que Estados Unidos no tiene miedo a una guerra comercial. ¿Realmente puede no tener miedo el país norteamericano?
Sí, yo te iba a agregar eso, que la respuesta por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos fue lamentable, porque podía haber hecho una declaración lavada en el sentido que no es intención de ellos la guerra comercial, sino lo que ellos hablan, viste, del comercio recíproco justo. Nadie sabe bien qué es eso, pero es muy mal lo que dijo en el sentido que vos mencionaste, o sea, no tenemos miedo a la guerra comercial. No sé qué es no tenerle miedo, lo que sí sé es que la guerra comercial uno sabe dónde empieza y no dónde termina, ¿no? Quienes duden de esto, que repasen la crisis del 30, donde realmente todo lo que fue la prolongación del bombazo financiero, que fue el inicio de la famosa el Viernes Negro, etcétera, se debió precisamente a las reacciones al desarrollo de una guerra comercial con suba de aranceles y devaluaciones competitivas. De manera que diría que por lo menos poco felices las declaraciones.
Mientras este miércoles, al otro día de finalizar la cumbre del G20 en Buenos Aires, en la primera reunión con Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, la institución monetaria decidió subir los tipos en un cuarto de punto hasta un rango objetivo de entre el 1,50% y el 1,75%. Se trata del primer alza de los tres previstos para este año. La perspectiva económica se ha fortalecido en los últimos meses, ha indicado la Fed en un comunicado.
Mientras, también por estos días en China se daba el nombramiento del nuevo gobernador del Banco Central de China, que, según los analistas, va más allá de la voluntad de apertura económica del país. Xi Jinping ha elegido a Yi Gang, número 2 de la institución y mano derecha de su predecesor 15 años en el cargo, Zhou Xiaochuan, contra todo pronóstico para continuar la senda reformista iniciada. Sin embargo, esta elección hay que leerla en una clave más amplia, y es que se suma a una serie de nombramientos destinados a hacerse con todo el control económico total del país, relegando al primer ministro Li Keqiang a un segundo plano. Luis, ¿se puede intuir algún vínculo entre estos movimientos tanto de Estados Unidos como en China?
No, para nada. No, porque esto estaba ya totalmente anunciado mucho antes de lo que se dijo en estas reuniones y lo de Xi Jinping. Tiene que ver específicamente con el ciclo monetario, que está muy definido por parte de la Fed, y yo diría que la Fed, vis-a-vis la posición de los dos meses anteriores, muestra un mayor optimismo respecto al crecimiento de la economía, a tal punto que los pronósticos que se hacen trimestralmente del crecimiento aumentó un par de puntos para el 2018 y el 2019. Por lo tanto, es de esperar que por lo menos haya dos subas más de acá a fin de año. Pero te insisto, no tiene nada que ver con los escenarios políticos o geopolíticos, sino más bien con la evolución del escenario macroeconómico de Estados Unidos.
Nos quedamos en la suba de tipos por parte de la Fed esta semana. Es que la política comercial del presidente Donald Trump se coló en las discusiones de la Reserva Federal. Varios miembros plantearon la cuestión, comentó Jerome Powell a pregunta de los periodistas sobre el arancel recién anunciado a las importaciones de acero y aluminio. Explicó que a corto plazo no espera que estas medidas proteccionistas puedan tener un efecto en las perspectivas económicas que maneja. El presidente de la Fed sí señaló que varios miembros del comité comentaron de que la política comercial preocupa cada vez más a los líderes empresariales por todo el país.
Mientras, William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York, sí dijo públicamente cuando se anunció el arancel que levantar barreras comerciales puede dañar a la economía y al empleo si los socios responden con medidas de retorsión. Estados Unidos está negociando exclusiones con los diferentes países, un proceso que llevará algunas semanas. Trump se dispone, en paralelo, a activar medidas contra China. Robert Fighizer, representante de comercio, dijo este miércoles ante el Congreso que van a responder de la manera apropiada a los competidores hostiles, aunque precisó que no está interesado en abrir guerras comerciales. No son buenas, admitió. Luis, si empieza una guerra comercial, ¿puede hacer cambiar un poco las políticas de la Fed?
Si se desarrolla una guerra comercial, que esperemos que no, cuanto más avance la guerra comercial, más va a pegar en el nivel de crecimiento económico global, porque se reduce el comercio exterior, más va a pegar el ritmo de crecimiento de Estados Unidos, y en el límite, si en vez de una proyección del 2,8 para este año, bajar a 2,2, por ejemplo, y seguramente la Fed no va a estar tan proclive a subir la tasa de interés, ¿no? Eso dependerá de cómo evolucione el escenario macroeconómico.
A un movimiento siempre le sigue otro movimiento. Así, tras la decisión del miércoles de la Reserva Federal de subir los tipos de interés, el Banco Popular de China, es decir, su banco central, ha anunciado una subida de 5 puntos básicos en los tipos de interés de los acuerdos de recompra inversa, más conocidos como repos, un instrumento que sirve para dar liquidez a los bancos y por el cual se venden valores condicionados a un acuerdo para recomprarlos en una fecha posterior, desde el 2,50% hasta el 2,55% en la primera subida efectuada bajo el mandato del nuevo gobernador Yi Gang.
Yi, quien tomó posesión de su cargo el lunes, anunció también una inyección monetaria de 10.000 millones de yuanes, unos 1.600 millones de dólares, en el sector financiero. La medida, esperada por los expertos del sector, ha sido recibida como un movimiento simbólico de las autoridades chinas para evitar que el diferencial con Estados Unidos aumente, lo que podría fomentar una salida de capitales de China al exterior. ¿Qué te parece esta medida, Luis?
Es razonable lo que han hecho, porque hay mucha inversión de alguna manera financiera en China, y si el diferencial de tasa se avera en el límite, el dólar pagará 5 y la moneda china el 2%, el 2.20, 2.40, y bueno, corren mucho riesgo de que la gente que está invertida en yuans venda los yuans y compre dólares, ¿no? Que eso es una fuga de capitales. Esas, para mí, es correcta la medida.
Esta fue solo una de las citas que tendrá el G20 a lo largo del año en la capital argentina, hasta que por fin se reúnan sus líderes el próximo 30 de noviembre.
Bueno, pero para eso falta mucho todavía. Mucha agua podría correr debajo del puente hasta que la sangre llegue al río, o llegará antes. Para lo que sí no falta nada es para terminar esta edición de Al Contado. Quienes les hemos acompañado,
María Ivanova
y Javier Benítez. Hasta la próxima.